Y la lectura de la palabra es de Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, y si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura del versículo 20 al versículo 30. Mateo el capítulo 11, el versículo 20 al versículo 30. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. En nuestros estudios de la biografía de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo, nos toca estudiar la porción que leímos. Especialmente vamos a meditar en las lecciones que nos enseñan los versículos 20 al 24. Mateo capítulo 11, el versículo 20 al versículo 24. Y al meditar en este pasaje, vamos a considerar algunas lecciones fáciles de entender, fáciles de aplicar, pero también vamos a encontrarnos con algunas lecciones, algunas enseñanzas difíciles. Pongamos atención, ¿verdad?, a lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, esos versículos que vamos a estudiar son bastante claros. Ustedes escucharon este pasaje. Es bastante claro, creo yo. Pero este pasaje nos va a impactar más si conocemos algo de las ciudades que el Señor menciona en estos versículos y también si entendemos las expresiones, algunas expresiones que Él usa en este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo menciona 6 ciudades en este pasaje, en estos versículos. Corazín y Betsaida, Tiro y Sidón, y también a Capernaum y a Sodoma. Ahora, el primer par, las ciudades de Corazín y Betsaida, eran unas ciudades de Galilea. Ahora recuerden, nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, muchos de ellos eran de Galilea, y nuestro Señor Jesucristo pasó tanto tiempo en Galilea que les decían la secta de los galileos. A los galileos les decían a ellos, a los cristianos, a los discípulos de la era primitiva. De hecho, Andrés, Felipe y Pedro nacieron en Betsaida. Era su ciudad, su pueblo. Betsaida es una ciudad que significa casa de pescado. Es lo que significa ese nombre, Betsaida, en hebreo. Estas ciudades eran pueblos, eran ciudades pesqueros, por así decirlo. Vivían de la pesca del mar, o mejor dicho, el lago de Galilea. Era una área donde nuestro Señor Jesucristo pasó muchos de su tiempo, muchos de sus días en esas ciudades. Fue en Betsaida, cerca de Betsaida, donde Él alimentó a más de 5,000 personas. Pero, desafortunadamente, si usted va a Israel en este día, y si usted se baja del avión y le dice a un taxista, llévame a Corazín, llévame a Betsaida, quiero conocer a esas ciudades, el taxista le va a decir, no, no existen. Lo siento mucho, no sabemos ni siquiera dónde están. Todo ha quedado en ruinas, han desaparecido del mapa, y yo creo que no fue coincidencia. El ay de nuestro Señor Jesucristo profetizó esa destrucción y esa desaparición de estas ciudades. Ahora, el segundo par, Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran unas ciudades gemelas también. Estaban situadas en la frontera norte de Israel, en lo que ahora es el Líbano, ciudades muy importantes. En la antigüedad vivieron ahí los fenicios, ¿se acuerdan los que nos dieron el alfabeto? Y también los filisteos. Desafortunadamente sí nos heredaron el alfabeto, pero también heredaron a esas ciudades cosas muy pecaminosas, muy malas, muy crueles, la idolatría, sobre todo al ídolo Baal. Había un puerto muy importante en Tiro, y como la mayoría, desafortunadamente también, la mayoría de las ciudades fronterizas aún también hoy en día, eran comerciantes, sí, pero también había mucha inmoralidad, mucha crueldad, y había tanta maldad, tanto pecado ahí, que Isaías predica un gran sermón. Isaías capítulo 23, ustedes lo pueden leer, un capítulo entero dedicado a la condenación de Tiro y Sidón. Ezequiel también predica contra esas ciudades en Ezequiel capítulo 26. Les leo de Joel, él también condenó a esas ciudades. Él dijo, y también, bueno, Dios dice, ¿qué tengo yo contra vosotras, Tiro y Sidón? ¿Todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Crueles ellos. En el siguiente libro, en la siguiente profecía, nos dice Amós, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Unas ciudades con mucha sabiduría, pero también mucha soberbia, mucho pecado, mucha inmoralidad, mucha maldad. En esas ciudades al norte de Israel, por ser tan idólatras e inmorales, muchos de los judíos se retiraron de ahí. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de los ciudadanos eran gentiles, es decir, no eran judíos. Entonces, cuando los judíos escucharon a nuestro Señor Jesucristo en este pasaje hablar de Tiro y Sidón, ellos pensaron en la inmoralidad y la idolatría. Era un contraste tremendo lo que el Señor estaba diciendo al comparar sus ciudades y al pensar, ¿verdad?, en Tiro y Sidón. Pero de todas las ciudades de Galilea, Capernaum, la otra ciudad que fue mencionada por nuestro Señor Jesucristo, fue la más especial. Porque vean conmigo Mateo 4:13. Mateo capítulo 4 y el versículo 13. No hay que olvidar este hecho cuando estudiemos estos versículos de Mateo 11. Mateo capítulo 4 y el versículo 13. Dejando a Nazaret, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, después de haber escuchado que Juan el Bautista estaba preso, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Vino y habitó en Capernaum. Él residió los últimos años de su vida en Capernaum. Es por eso que en los evangelios leemos una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo predicó en la famosa sinagoga de Capernaum. Varios de los discípulos que él escogió eran de esta ciudad. Mateo, ¿se acuerdan? Ya lo estudiamos. Mateo fue llamado en esta ciudad, Mateo el publicano. Fue en Capernaum que él sanó al siervo del centurión, la suegra de San Pedro. Fue allí que él curó al paralítico. ¿Se acuerdan de los amigos que trajeron al paralítico? Hicieron un hoyo en el techo, ¿se acuerdan? Fue ahí en Capernaum. Fue en Capernaum también que él curó a muchos endemoniados. Fue donde resucitó a la hija de Jairo. Ciertamente, Capernaum, esa ciudad pesquera, fue muy privilegiada. Hay que tomar eso en cuenta al leer nuestro pasaje. Ahora, la última ciudad, Sodoma. Sodoma es más conocida aún en nuestros días. Es mencionada por nuestro Señor Jesucristo aquí y en muchas otras partes del Nuevo Testamento y de la Biblia. ¿Pero por qué? Era famosa por su inmoralidad. Fue una ciudad totalmente depravada. En Génesis capítulo 18, leemos que Dios la destruyó porque, es lo que dice la Biblia, porque el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Sodoma era una ciudad inmoral, depravada hasta lo máximo, en extremo, una ciudad de lo peor. tan inmoral que Dios la destruyó, por así decirlo, dejando caer el infierno encima de Sodoma y Gomorra. Dios hizo llover, dice Génesis 18, Dios hizo llover sobre Sodoma azufre y fuego desde los cielos. Una ciudad tremendamente pecaminosa y depravada. Pero pasemos a las expresiones ahora. Algunas expresiones que hay que aclarar antes de nuestro estudio. El primer par se encuentra en el versículo 21, Mateo 11, 21. Nuestro Señor Jesucristo habla de cilicio y ceniza, que se arrepentirían en cilicio y ceniza. ¿De qué se trata esto? En tiempos bíblicos, no tan solamente en Israel, pero en otras partes del mundo antiguo, cuando la gente quería demostrar su tristeza, su aflicción, las personas se vestían de cilicio, una tela roñosa, negra en esos tiempos, áspera. Es como si nosotros nos pusiéramos una camisas y camisetas y vestidos de esa tela. Hace mucho que no veo esos sacos de Istle. Antes metían las papas ahí, las naranjas en los tiempos antiguos. Creo que todavía hay por ahí. Esos sacos de Istle, esa tela roñosa, de eso se trataba esto, de ponerse cilicio y ceniza. Y lo hacían para demostrar su aflicción y su tristeza. La ceniza no era una manchita en la cabeza. En esos tiempos no había estufas de gas, había muchas cenizas por todas partes, por la leña que quemaban. A puños se la echaban sobre la cabeza o se sentaban sobre la ceniza para demostrar su aflicción y su tristeza. Si quieren leer algo de esto, pueden leer una gran ilustración en el libro de Jonás, especialmente el capítulo 4. Esta tarde pueden leer Jonás, un breve libro, muy importante, que nos habla del mismo tema que vamos a ver hoy. Ahora, el último par de expresiones que hay que aclarar se encuentra en el versículo 23. Y tú, Capernaum, Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que eres levantada hasta el cielo. ¿Se trata de la altura de la ciudad? ¿De qué se trata? Bueno, nuestro Señor Jesucristo está usando una referencia, una expresión de Isaías. Y vamos a entender este pasaje si leemos Isaías capítulo 14 y el versículo 13. Isaías, el profeta Isaías, habla en estos versículos de Lucifer. Un pasaje muy interesante para aquellos que estudian lo que es el diablo, lo que es Satanás. Pero les leo nada más el versículo 13 hasta el 15. Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en nombre del testimonio me sentaré, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Seol es la palabra hebrea y Hades en Mateo 11 es la palabra griega. Es el lugar de los muertos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto, en Mateo 11, se refiere a la soberbia, al orgullo de Capernaum. Sí, ciertamente era una ciudad próspera, era una ciudad muy privilegiada, sobre todo al escuchar la predicación de nuestro Señor Jesucristo por años, ser testigo de su poder. Pero eran orgullosos, una apatía tremenda, un orgullo tremendo. No se arrepintieron. En su orgullo ellos, por así decirlo, eran levantados al cielo. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice, hasta el Hades serás abatida. Serán destruidas, serán echados a una destrucción completa. Y como lo profetizó el Señor, si usted va a Israel y le dice a un taxista, llévame a Capernaum, va a ser muy difícil encontrar las ruinas de Capernaum. Muy bien, habiendo aclarado estas ciudades y estas expresiones, vamos directamente a las lecciones de este pasaje, las lecciones de Mateo 11, 20 a 24. Primera lección. Este pasaje nos enseña que nuestro Señor Jesucristo se siente, se indigna si no nos arrepentimos después de haber laborado entre nosotros. El Señor se siente, se indigna si no nos arrepentimos después de haber laborado entre nosotros. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Uno de los comentaristas titula este pasaje: estallido de emociones de parte de Jesús al considerar el resultado de sus labores en Galilea. Y de verdad, nuestro Señor Jesucristo estalló en emociones. La palabra reconvenir del versículo 20, un diccionario, ustedes pueden leer esta definición, dice el diccionario, reconvenir es reprender. Pero es bastante fuerte la palabra griega. La palabra se traduce en nuestra Biblia reprochar. Se traduce aún vituperar e injuriar. Era una palabra bastante fuerte. Nuestro Señor Jesucristo de verdad estaba indignadísimo. Y el signo de admiración del versículo 21 es muy apropiado. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Nuestro Señor de verdad estaba muy sentido, muy indignado. Ahora, esa fuerte emoción, ese pesar, esa indignación, fue realmente su corazón lleno de compasión por ellos. Él quería que se arrepintieran. Él les predicó. Él laboró en esa ciudad semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pero no se arrepintieron. Ellos de verdad vieron muchos de sus milagros, pero no quisieron arrepentirse, no quisieron aceptar el Evangelio. Por eso se sintió él, por eso lo reprendió, por eso se indignó. Ahora, esta emoción, este sentimiento, lo registra Ezequiel. Realmente aquí está la raíz de todo. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Vean conmigo el versículo 11. Realmente es lo mismo. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus malos caminos. Que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el sentimiento y esa es la emoción. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en las afueras de Jerusalén. ¡Jerusalén! ¡Jerusalén! Que mata a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¡No quisisteis! ¡No quisisteis! Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa es la emoción, ese es el sentimiento que causó esa indignación en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. No querían arrepentirse. Ese era su pesar. Y la lección, hermanos, ¿cuál es? Hermana, hermano, ¿te duele que tus parientes no quieran arrepentirse? ¿Te pesa? ¿Te afecta que tus amigos no acepten el Evangelio? Déjame decirte, si tú te defiendes con, el Señor tiene sus elegidos, yo ya cumplí, yo ya les dije, allá hay ellos. Si te defiendes con eso, te falta mucha compasión. Tu calvinismo no es bíblico. No, hermanos. Oremos para que el Señor nos dé compasión de verdad y nos dé una visión real. ¿A dónde van nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros hijos, si no se arrepienten y aceptan el Evangelio? Segunda lección. La segunda lección es muy básica, pero vale la pena incluirla, creo yo. Lo que el Señor quiere de nosotros es que nos arrepintamos. Lo que el Señor quiere de ti es que te arrepientas. Mateo 11:20 nos dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Lo que él quería era que se arrepintieran. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado, por favor. Lo que quiere el Señor de ti no es que te bautices. Lo que quiere el Señor de ti no es que tomes la Santa Cena. Lo que quiere el Señor de ti no es que enseñes a los niños que te vuelvas un misionero. Lo que quiere el Señor de ti, en primer lugar, es que te arrepientas. Es por eso que se exasperó, vean conmigo, Mateo capítulo 3. Juan el Bautista se exasperó también, reprendió a los fariseos, a los escribas de ese tiempo, y les dice, Mateo capítulo 3, el versículo 7. Mateo capítulo 3 y versículo 7. Al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a bautizarse, les decía, generación de víboras, generación de serpientes, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista les dijo, no se bautice. Lo que quiero es arrepentimiento. Eso es lo principal, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo se indigna y les predica, y Él dice estas cosas en nuestro pasaje. Lo que realmente quiere nuestro Señor Jesucristo es que te arrepientas. Eso es lo principal, que te vuelvas a Él, que dejes tus malos caminos, que te vuelvas a Él, que odies tus pecados, que ames sus mandamientos. Eso realmente es el arrepentimiento. Que odies tus pecados y que ames sus mandamientos. Que odies y dejes esa pornografía. Que odies y dejes esa codicia, esa rebelión, esas malas palabras, esa desobediencia, ese orgullo, ese... Ustedes llenen la línea. O su conciencia que llene la línea. Dejen eso. Y esfuércense en andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Escritura en ese mismo Evangelio. Véanlo, Mateo 9:8. Mateo 9:8. Esto pasó en Capernaum. Mateo 9:8. Y la gente, vieron un milagro. Milagro del paralítico. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pero no se arrepintieron. Muy asombrados, maravillados, hasta cantaron y glorificaron a Dios. Pero no se arrepintieron. No se arrepintieron. No se arrepintieron. Escúchame, por favor. Por más que hagas, por más que ofrendes, por más que hables y cantes, si no te arrepientes, todo es en vano. Lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos. Vuélvete al Señor, vuélvete a Él. Como dice Isaías 55, deja tus caminos, deja esos pensamientos, vuélvete al Señor, el cual tendrá misericordia, el cual es amplio en perdonar. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento. Tercera lección. Este pasaje claramente nos enseña que milagros en sí no producen arrepentimiento. Milagros en sí no producen arrepentimiento. Nos dice nuestro pasaje, Mateo 11, 20 y 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, esas ciudades tan malvadas, tan crueles, tan idólatras, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El arrepentimiento en sí no es por milagros que veamos. No. Y ahora, hermanos, antes de seguir, creo yo que hay que aclarar algo aquí. Se me hace que estamos tan acostumbrados a cantar, estamos tan acostumbrados a escuchar y a leer de los milagros de nuestro Señor Jesucristo que ya no nos impactan. Ya no son tan increíbles y maravillosos. Amigos, los milagros de nuestro Señor Jesucristo de verdad fueron espectaculares. No fueron como los supuestos milagros de hoy en día de sanidades que hay. Qué poderosa la palabra de Mateo 8, cuando nos dice en el versículo 16, y cuando llegó la noche, hablando de Capernaum, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera los demonios, sanó a todos los enfermos. Ciegos no veían de nacimiento, y el Señor les dio la vista. Sordos que nunca habían escuchado, escucharon. Personas mancas que no tenían brazos, salieron con brazos nuevos, piernas nuevas. Mancos, cojos, sanados. Paralíticos, andaban. Una niña fallece. Nuestro Señor Jesucristo le dice, Talita Kumi. Y la niña se levanta. Un joven hijo de una viuda fallece. Nuestro Señor Jesucristo le dice, joven, a ti te digo, levántate. El joven se levanta. Un adulto, Lázaro, está muerto de días. Yede ya en la tumba, en el sepulcro. Nuestro Señor Jesucristo le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió fuera. ¡Qué milagros! Y noten, nuestro texto nos dice que él hizo muchos, muchos de sus milagros ahí. La Biblia nos da una selección nada más de los milagros que Cristo hizo. Es más, vean conmigo el último versículo de Juan. El último versículo del Evangelio según San Juan. Y hay también, Juan 21, 25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Muchos, muchos milagros. Y muchos de esos milagros los hizo en Capernaum, en Bethsaida, en Corazín. La alimentación de los 5,000. Sanó al siervo del centurión a lo lejos. Y ustedes pueden y saben algunos de ellos. Pero estaba pensando, ¿qué puedo decirles a ustedes que sería el máximo milagro que ellos presenciaron? ¿Cuál fue lo máximo? ¿La limpieza de los leprosos? ¿La curación del paralítico? ¿La resurrección de los muertos, por supuesto? Y pensé, lo máximo, el milagro de milagros que ellos vieron fue nuestro Señor Jesucristo mismo. ¡El Hijo de Dios! Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en carne, delante de ellos. Su presencia ha de haber sido de mucho poder. Su palabra, su predicación, ¡qué poder en la predicación de Cristo! Él mismo era un milagro encarnado, el milagro de Dios, Dios con nosotros, Él mismo. Pero ellos no se arrepintieron, no se arrepintieron aún con ese milagro. Tal vez usted ha escuchado del cielo, el infierno, Dios. Tal vez usted ha leído la Biblia, ha escuchado el Evangelio. Y usted ha pensado, si yo viera un milagro, entonces yo me arrepentiría. Si yo viera una visión del Señor, entonces yo me convertiría de verdad. Si Dios sana a mi tío del cáncer, entonces yo me arrepiento. Si Dios saca a mi hijo de las drogas, yo sí creo, entonces sí me arrepiento. Eso, esa promesa que haces a Dios, está basada en una premisa falsa. Milagros en sí no producen arrepentimiento. Ellos, los de Capernaum, los de Corazín, vieron muchos, muchos, muchos milagros y no se arrepintieron. Pero déjame decirte, el arrepentimiento no es nada fácil. Ese es el problema. El arrepentimiento es de lo más difícil del mundo. Y ojalá que esto llegue a tu corazón, y este es el mensaje de esta mañana. Porque hay muchos que piensan, al final yo me voy a arrepentir. Al final yo voy a creer. Si todo esto es verdad, y a lo mejor es, si la Biblia es verdad, a lo mejor es cierto que existe Dios y el infierno y el cielo, al final me voy a arrepentir, al final me voy a creer, al final voy a aceptar el Evangelio. Número uno. Al final, a lo mejor, no tienes tiempo de arrepentirte. Un accidente te quita la vida en un segundo. Una hemorragia en el cerebro, un ataque al corazón fulminante, te quita la vida en segundos. No vas a tener tiempo ni siquiera de orar, ni de pensar que te estás muriendo. No digas, al final me voy a arrepentir. A lo mejor no tienes tiempo. Número dos. Realmente no conoces la dureza y la maldad de tu corazón. ¿Qué tan engañoso es nuestro corazón? Va a pasar el tiempo. No tienes voluntad ahora, no vas a tener voluntad después. La dureza del corazón es algo como el concreto que se endurece y se endurece y se endurece y se endurece. Número tres. El arrepentimiento no es algo fácil. Es de lo más difícil del mundo. No se trata que vas a decir al final, ¡me arrepiento! Así, no sé, los padres tal vez se van a acordar, y espero que disciplinen a sus hijos de vez en cuando si lo necesitan. Me ha tocado, ¿verdad?, que voy a dar un cinturazo, ¡ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer! ¡Ven el cinturón, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer! ¡Ahora sí no lo vuelvo a hacer! No lo vuelvo. No se trata de eso. No se trata que al final vas a decir, yo me arrepiento, ahora sí me arrepiento. No se trata de palabras que salen de tu boca. Es algo que tiene que venir del corazón transformado y regenerado por el Espíritu Santo. El arrepentimiento no es algo en tu voluntad que tú por ti mismo puedes hacer. Es algo que es de Dios, es un don de Dios, es algo, un milagro que tiene que hacer el Espíritu Santo en tu vida. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar con estas lecciones, pero quiero terminar con una lección positiva en esta mañana. Nuestro pasaje nos dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Y la lección es muy obvia. Este pasaje nos enseña que nuestro Señor puede hacer muchos milagros. ¿Sí o no? Este pasaje nos enseña que nuestro Señor puede hacer muchos milagros. Pero Paco, eso era en otro tiempo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, amigos, Él todavía puede hacer milagros. Él todavía puede hacer milagros. Y somos unos hipócritas de primera si cantamos el himno 161, pero no lo creemos. No actuamos y no oramos conforme a esa verdad. Él puede, yo sé que Él puede. Todo puede, mi Jesús. Es cierto, no estamos en la época del Nuevo Testamento. Cierto, ya tenemos la Biblia. Ya no necesitamos tantos milagros. Cierto, Él es soberano. Pero hermanos, Él puede. Yo sé que Él puede. Todo puede, mi Jesús.